Muy buenos días. Es noticia de esta misma madrugada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro. Y la noticia de última hora, Jacobo Gimeno, es que Venezuela ya ha contestado. Buenos días.
Buenos días. La respuesta de Venezuela no se ha hecho esperar. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado de amenaza grotesca la decisión de Trump de bloquear los petroleros sancionados que entren y salgan del país. Caracas considera que esta medida no solo carece de sustento legal, sino que busca asfixiar económicamente a la nación y apoderarse de sus riquezas. En un comunicado oficial, el ejecutivo venezolano critica que Trump pretenda imponer de manera irracional una acción de carácter militar y asegura que Venezuela jamás volverá a ser colonia de ningún imperio. Y ojo, porque van a denunciar ante la ONU lo que califican de violación del derecho internacional. Esta decisión de la Casa Blanca se produce unos días después de que Estados Unidos incautara un petrolero venezolano y unas horas más tarde del último ataque de la Armada contra presuntas narcolanchas que ha dejado 8 nuevos fallecidos. Ya son 95 las personas asesinadas en el operativo contra el narcotráfico.
Gracias, Jacobo. Vamos a las cosas de aquí.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque siguen surgiendo incendios en forma de denuncias por acoso laboral o sexual en las filas del Partido Socialista. El último caso tiene como protagonista al alcalde de Barbadas, un pueblo de Orense, al que una mujer acusa de acosarla laboralmente para tapar el acoso sexual que sufrió de un concejal socialista del ayuntamiento. Es el segundo caso en pocos días en Galicia y que está afectando y de qué manera al Partido Socialista de esa comunidad autónoma. Y Santos Cerdán comparece esta mañana a las 10 ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. El exsecretario de Organización de los Socialistas está investigado por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias tras revelarse como pieza clave de la trama de amaños en las adjudicaciones de obra pública. Los detalles de esa declaración a las 10 de la mañana las tiene Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Santos Cerdán se sienta de nuevo en el banquillo de la Comisión de Investigación, ahora ya acusado de ser presuntamente el jefe de una amplia trama corrupta y tras haber pasado en prisión preventiva casi 5 meses. PP, Vox o UPN van a interrogar al exsecretario de Organización Socialista por cómo operaban él, José Luis Ábalos, Anchón Alonso, socio en Servinavar, entre otros, la lista de los beneficiarios o quién daba las órdenes, además del papel jugado por el PNV en el tramado destapado de cobros de mordidas del 2% neto del importe de cada adjudicación de obra pública. Ante el pretendido tercer grado del Senado, Cerdán alegará estar inmerso en un proceso judicial para no contestar a las preguntas. Ahora, también va a aparecer retratado el PSOE, según cómo afronte la comparecencia de su antiguo jefe del aparato, con quien posiblemente conserva algún hilo de comunicación. Y ello aun cuando el escándalo ha puesto en jaque al partido, eso admite la cúpula social. Lista.
Gracias, Ricardo. Bueno, entre presuntos casos de corrupción y de presunto acoso sexual, trata de sobrevivir un gobierno al que sus socios aprietan cada vez más en lo retórico, porque por la vía de los hechos todo sigue igual. Dicen estar muy enfadados, pero ese enfado no acaba de traducirse en nada concreto. De momento, lo que ha hecho Sumar es pedir una reunión urgente que el Partido Socialista ya le ha concedido, así que próximamente se reunirán los de Sumar y los del PSOE. Vas a escuchar ahora el rifirrafe que han tenido hoy los distintos líderes del partido de Yolanda Díaz y del Partido Socialista.
Nosotros opinamos que la cosa no está bien.
Y de lo que se trata es de ofrecer sacrificios en el altar, se incluyen los ministros de Sumar. No sé si también hay que remodelarlos a ellos.
No lo olvidemos, ¿eh? El que está en crisis es el Partido Socialista.
Todo mi cariño para Sumar y para la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz. No tengo más que buenas palabras y buenos pensamientos.
Así, con cierta sorna y cierta ironía, se refería a Félix Bolaños a esa petición de Yolanda Díaz de una crisis de gobierno. Escuchabas ahora a Enrique Santiago, Izquierda Unida, Sumar, a Óscar Puente, ministro socialista, a Mónica García, ministra del gobierno, pero de la parte Sumar, y por último, a Félix Bolaños. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo exige coherencia precisamente a los socios de Sánchez para que apoyen una posible moción de censura.
Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla, si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría. Pero de momento, la coherencia, el gobierno y sus socios son conceptos incompatibles.
Y en los deportes hemos tenido jornada de Copa del Rey. El Barça ha logrado una trabajada victoria ante el Guadalajara, que planteó una defensa numantina y que cerca estuvieron de llevar el partido a la prórroga. 0-2 para los catalanes. El Deportivo, equipo de segunda, pero que parece de primera, se ha cargado al Mallorca. También han ganado y por tanto pasan a octavos de final el Elche, la Real Sociedad y el Valencia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos, son las 4 y 6 de la madrugada del miércoles 17 de diciembre del año 2025. Tenemos que seguir poniendo las calles. Digo que tenemos que seguir porque, claro, lo mismo te incorporas en esta hora. Pero es que llevamos desde la 1:30 de la madrugada haciéndolo cuando terminaba el partidazo de COPE. Y lo vamos a hacer hasta las 6, así que aún te queda un ratito, ¿eh? No pienses que porque te hayas incorporado ahora te has perdido el programa, ¿eh? De esto que pones la radio y dices, pues vaya, ya se despiden. No, todavía nos quedan dos horitas por delante. Muy entretenidas, por cierto, con muchas cosas que contarte. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
Es que la gente se está preguntando, ¿y ahora de qué me van a hablar? Porque ya los que han escuchado un poquito todo lo que hemos ido tratando, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Pues cuéntanoslo.
Pues empezamos recordando cuál está siendo nuestro tema central. Y es que este miércoles estamos hablando de los momentos importantes de nuestras Navidades, de las de ahora, pero sobre todo de las de la infancia. Cuando nos daban las vacaciones y hacíamos muchas cosas, la función escolar del cole, ir a ver belenes, comer turrón, y hoy estamos hablando de cómo se vive todo esto en un colegio rural. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer adentrarse en esos periodos de tiempo del pasado de la mano de José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar, en Poniendo las calles, de una batalla que tuvo lugar en Alemania en 1634, que supuso la última victoria de los tercios. Prácticamente vamos a escuchar un relato que parece sacado de las aventuras del Capitán Alatriste, para quien no sepa, el ponedor que no sepa, el personaje creado por Arturo Pérez Reverte.
Perfecto, de esto hablamos en un ratito. Tenemos también que conocer cómo viene el tiempo hoy. Ayer no paró de llover en Madrid, además era una manera muy contenida, estaba siempre chispeando, siempre andaba cayendo agua, parecía un poco lo que ocurre en Galicia, lo que ocurre en Londres, que cuando te dicen que va a llover y no es que llueva dos horas y ya, es que está todo el día pi, 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 pi. Oye, eso cala, para el campo es muy bueno. No sé cómo viene hoy el día, ¿también va a pasar algo parecido o ya se van las nubes?
Pues hoy un día más tranquilo, viene más tranquilo en gran parte de la península, aunque el tiempo seguirá inestable en el este del país. En el suroeste predominarán los cielos poco nubosos, pero se retirarán a primeras horas. Habrá muchos claros. Y en Canarias se esperan intervalos nubosos con algunos chubascos en el norte de las islas, sobre todo en las centrales. Y atención, porque se esperan lluvias muy fuertes con tormentas y con posible granizo en las costas mediterráneas, en Baleares y en Melilla. Así que en esas zonas, mucha precaución. Vamos ahora a las temperaturas. Las máximas subirán en buena parte de la península, aunque bajarán ligeramente en zonas del este, noroeste y Baleares. Por ejemplo, los 19 grados de máxima en Almería y los 18 de Huelva y Alicante. Las mínimas descenderán de forma general, salvo en la costa mediterránea, donde tenderán a subir. Van a pasar algo más de frío en Cuenca, Granada y León, con 2 grados de mínima.
Genial, la información del tiempo que nos ha contado Irina. Ya sabemos cómo viene este miércoles y hay que escuchar a los ponedores que nos han dejado notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605. Queremos que lo apuntes, que lo lleves grabado ya en tu teléfono móvil. Así nos puedes dejar una nota de voz, un mensaje cuando te dé la gana, cuando quieras. Hazlo y vas a sonar como ellos.
Buenos días, familia, buenos días. Primera vez que escucho la emisora, súper, súper, súper bonita. Me encanta todo lo que están hablando. Mi nombre es Eddie, soy camionero acá en los Estados Unidos. Estoy en West Palm Beach. Un saludo y un abrazo para todos.
Hola, buenas noches. ¿Cuántas ganas tenía de volver a B2? Por circunstancias de trabajo dejé la noche, pero he vuelto. ¿Cuánta compañía? Muchas gracias por todo.
Hola, buenos días. Soy Mohamed. Hoy he conocido las calles. Es un buen programa y de aquí adelante voy a seguir viéndolo. Lo he seguido en Facebook, lo recomiendo y la verdad el ánimo lo estáis dando vosotros porque nos animáis a trabajar. Y un saludo para toda la gente que está trabajando desde Alsasua.
Hola Pulpo, buenos días. Soy Tomás, el taxista de Castilleja. Un saludo a todos ustedes, os escucho todos los días.
Hola mis queridos Radio Cope con el Pulpo y equipo. Estoy muy feliz de escucharos cada día. Os sigo desde Alcoy, es una ciudad de Valencia. Estoy feliz de escuchar todo lo que aprendo, todas las cosas interesantes que me decís cada día, no tienen desperdicio. Espero que continuéis siempre en el camino como siempre. Un abrazo enorme para todos, el Pulpo y el equipo. Gracias. Gracias.
Gracias a ti por escucharnos y por animarte a dejarnos esta nota de voz, este mensaje al WhatsApp 662-942-605 con vuestra placa. Lo mejor cuando decís eso de soy ponedor, así que hazlo y así te vamos a incluir en este tren de voces. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con nuestros ponedores, que nos están dejando notas de voz y mensajes en el WhatsApp sobre cómo era en el colegio estos días previos a la Navidad, esa función de Navidad, ese ir a ver los belenes, ir a algún concierto navideño. Cuéntanoslo y te vamos a leer y a escuchar.
Tear out the pages that I've got in these books to find just some words to get some reward and I'd show you all the photographs that I ever got took and I'd play old 45s that now mean nothing to me.
Ponedores, ¿qué nos cuentan, Irina?
Pues Conchi nos cuenta, hola ponedores, esta Navidad, como todas, en casa con la familia. Y bueno, las mejores eran efectivamente cuando estábamos todos. Y Puri también nos cuenta que en su casa, con sus hijos y sus nietos, lo principal es estar todos bien. De pequeña eran cuatro hermanas y pintaban las figuras del Belén y pegaban la nariz al escaparate, al único escaparate del pueblo, y viendo los juguetes y los dulces que querían por Navidad. Y nos deja unas felices fiestas para todos.
Genial, mensajes de nuestros ponedores hoy hablando de cómo eran las Navidades de su infancia. Bueno, también que nos puedan contar cómo son ahora. ¿Qué es lo que más les hace ilusión de estas fechas? Hay gente que tiene unas tradiciones muy marcadas, por ejemplo, acudir a algún tipo de concierto navideño o ir a ver los belenes, cada día el de una ciudad diferente o el de una localidad donde sepan que ponen uno muy bonito. Bueno, pues cuéntanoslo y así sabemos cuáles son tus planes. Es el temazo del día, es con lo que hablábamos a la una y media, con lo que arrancábamos, centrándonos además en una escuela rural. Hablábamos de cómo los niños pues pasan estos días previos y cómo se organiza allí los días previos a coger vacaciones. Hemos charlado con Paula Calle, ella es profesora de primaria en uno de estos centros, concretamente en Escarabajosa de Cabezas, en Segovia.
Hola, buenas noches, Pulpo. Te ha salido ahí bien la jugada, con el apellido. Vamos,
poniendo las calles de calle con Paula, ¿cómo te encuentras esta madrugada? Te noto muy contenta y eso me gusta.
Bien, porque ya nos queda un poquito de días del cole, entonces estamos ahora a tope con los preparativos navideños. Así que hay que darle a la madrugada.
Claro, por supuesto que sí. ¿Los profesores también se ponen nerviosos, se excitan cuando ven cómo están los niños también de excitados porque llegan las vacaciones de Navidad?
Sí, sobre todo porque están muy nerviosos y te ponen a ti uno mismo nervioso y no sabes cómo controlarles. Porque ya solo es el elfo de Navidad, ya solo son los regalos, ya el resto ya se han olvidado de todo.
Uh-huh. Qué bueno.
Es como otro mundo.
Paula, cuéntame, ¿qué es un cole rural agrupado? ¿Qué viene a significar eso?
Pues un colegio rural agrupado es que en vez de tener todas las clases en un mismo edificio, los pasillos no son unos cualquiera, sino que son unas carreteras. Así que en este caso tenemos tres aulas, que serían en Cantimpalos, en Mozoncillo y aquí en Escarabajosa de Cabezas, y en vez de por tres edificios estamos conectados por las carreteras próximas, las nacionales.
¡Qué barbaridad!
Y nada, pues es muy distinto, depende del colegio. Tenemos la cabecera, que es donde se encuentra el equipo directivo, que suele ser el espacio más grande, y luego, depende de los alumnos, pues se agrupan de una forma u otra.
Sí, 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 es impresionante. Porque tú ahora mismo, ¿cuántos alumnos tienes tú en clase, Paula?
Tengo 10, desde primero de primaria, desde 6 años, hasta 11 años, hasta sexto de primaria, todos juntitos.
Qué bueno. ¿Y cuántos años llevas en ese cole? Porque no sé si hace mucho que te sacaste la oposición, porque tienes una voz de joven, no, lo siguiente.
Pues justo me la saqué este año y es mi segundo año aquí. Tuve la suerte de poder repetir y hacer mi año de prácticas en este cole porque acabé enamorada, entonces pues quise repetir. A ver si podemos continuar y seguir sacando adelante, como decías tú, pues a la España vaciada, que es bastante importante y no tiene que quedar en el olvido.
Sí, sí, no, por supuesto. Una cosa muy importante, Paula, ¿tú te consideras una profesora o te consideras una maestra? Porque claro, son dos términos que vienen a significar lo mismo, pero oye, depende de cómo se sienta uno, realmente lo es.
A ver, yo me siento más maestra, me suelen llamar más profe porque maestra queda como más anticuado, pero yo me siento maestra porque al final yo no doy solo asignaturas, sino que yo también educo. Educo en emociones, sobre todo es algo en algo que me centro mucho, juego con ellos, en el respeto y como que no me centro solo en un área de conocimiento, sino que me centro en las áreas de la vida también.
Qué bueno, por favor. ¿Cuántos años llevas en ese cole?
2, este es mi segundo.
¿Y has encontrado el cole de tu vida o consideras que, bueno, que estarás ahí durante un tiempo y quién sabe la vida?
Yo me encuentro un poco como la niñera mágica. No sé si conocéis la película La niñera mágica, de que al principio no quieren a la niñera porque la parece muy raro, está allí y luego se va cuando menos la necesitan. Pues un poco así. Yo sé que aquí creo que he hecho mi trabajo. Ojalá poder seguir, pero yo creo que aquí ya he cumplido.
¿Cómo te las apañas para explicar las asignaturas a niños con edades tan distintas? Porque claro, todos los que te rodean tienen edades muy diferentes.
Pues me ayudo mucho de ellos. Lo que intento es que ellos también tengan voz en clase, que no soy la única que tiene voz. Por lo que intento agrupar un poco los contenidos, pues ir a trabajar los sustantivos. Quiero que todos trabajen los sustantivos, no que solo los trabaje los de sexto y los de primero no escuchen. Entonces sí que doy como una explicación general y luego los días siguientes va cada uno saliendo a explicárselo a sus compañeros o incluso en contenidos que ya hemos trabajado, les digo a los mayores que lo expliquen o por grupos. Depende de lo que sea, trabajo de una forma o de otra, pero generalmente intento trabajar de forma cooperativa. Porque ellos les gusta mucho hablar entre ellos, les tengo juntos en clase, no les tengo separados, porque yo cuando vine a este aula tenía a los pequeños en una esquina y a los mayores en la otra. Y yo, ¿pero esto cómo puede ser? Pero si todos son compañeros en la misma clase. Entonces todos trabajan juntos, se ayudan entre ellos, es más, si tienen sus dudas y ven que yo estoy ocupada trabajando con a lo mejor los de primero, que es lo que más suelen demandarme, se levantan directamente los mayores a ayudar.
Porque Escarabajosa de Cabezas, ¿cuántos habitantes tiene? No creo que supere los 50.000, ¿no?
No, yo creo que tiene unos 400, o sea que es pequeñito.
Sí, es increíble, o sea, es increíble. Yo imagino que los colegios rurales que están agrupados, como es el que hoy protagoniza esta historia en Poniendo las Calles, yo creo que son vitales para evitar la despoblación en esa llamada espada vaciada. ¿Allí se siente una España vaciada de verdad?
Sí, ellos sí que lo sienten. Es un tema bastante recurrente en clase porque no entienden cómo no vienen más niños aquí, porque para ellos este colegio es el mejor. Porque claro, hacen muchísimas cosas que a lo mejor sus compañeros en Segovia no hacen. Pues mismamente salir a hacer educación física al parque, un día se nos ocurre una actividad y nos vamos cerca de la iglesia a ver qué hay. De la conexión directamente con el entorno, que muchas veces nos falta en los colegios urbanos, pero por la dificultad que es, de que no es tan fácil el salir a la calle.
¿Cómo son las excursiones que hacéis, Paula? Porque claro, hacer unas excursiones partiendo de aquellas zonas tan bonitas tienen que ser también maravillosas.
Sí, solemos salir por aquí, pero a veces también lo que hacemos es un autobús nos recoge a todos los centros del CRA, que se llama así, del Centro Rural Agrupado, y nos llevan a Segovia. Lo único que van haciendo es la ruta. Y nada, eso, los niños sí que notan pues que no hay tantas actividades aquí en el pueblo como les gustaría. Sobre todo hablan de los bares como para aquí es el lugar de reunión. Antes había aquí 3 bares, y ahora solo queda uno y le van a traspasar. Wow. Entonces, claro, pues es como que ven que el pueblo cada vez poco a poco como se va apagando. Y les da muchísima rabia porque ellos, si les preguntas, dirían, no, es que yo quiero vivir en el pueblo.
Yeah.
Y es algo que me agrada, el saber de que tenemos todavía generaciones futuras en que quieran conservar todavía nuestros pueblos.
Palabras de amor que nadie va a comprender.
Y más calles seguimos poniendo. Yo no sé si te siguen sorprendiendo los robots camareros en los restaurantes que te acercan y te recogen los platos. Te lo digo porque ya en España se ven en más de un restaurante. Bueno, pues es que en Japón han llegado a las tiendas sustituyendo a dependientes y todo por la falta de mano de obra. Esto es bastante preocupante, pero ¿llegarán a España estos robots? Yo he visto ya en diferentes centros comerciales en Madrid esos robots. Claro, nos encanta que pertenezcas a la familia de ponedores y por eso seguro que te interesa lo que te vamos a ofrecer a continuación. Y es que a lo largo del día en COPE escuchamos testimonios muy interesantes que queremos siempre compartir contigo, porque eres un ponedor y porque nos importa mucho tu vida.
Vamos allá con un temazo que te interesa, porque además yo creo que esto no está tan lejos, ¿no? Imagínate que vas a la compra a por el pan, por ejemplo, y que en vez del camarero que tú conoces de toda la vida, pues te despacha la barra de pan un robot. O que cuando vas a echar gasolina, en vez del propio que te ayuda a echar la gasolina con el surtidor, pues está un robot. O que cuando vas a urgencias te toma tus datos un robot.
Northern Robotics, modelo doméstico NTR114, número de serie 583625. ¿Desea oír las tres leyes de la robótica? Dicen que es una presentación muy entretenida.
Esto que escuchas es el comienzo de la película El hombre bicentenario, una peli de 1999 que se inspira a su vez en una novela de 1976 y que trata la historia de un robot doméstico que llegaba a la casa de una familia para hacer tareas de mantenimiento y de limpieza. Una situación que a día de hoy, bueno, pues nos parece más propia de películas de ciencia ficción como esta, pero que sin embargo se está convirtiendo en una realidad en Japón, ¿gracias a qué? Pues a la inteligencia artificial. ¿Y por qué, Gloria López Navas?
Pues mira, Pilar, es verdad que a día de hoy tampoco nos tenemos que ir muy lejos a Japón. Aquí en España seguro que a ti te ha pasado ir a un restaurante y encontrarte con un robot que va repartiendo los platos por las mesas, o en algunas farmacias que tienen también robots que les ayudan a los farmacéuticos a seleccionar los productos que te tienen que despachar. Pero es que lo de Japón ya es un nivel superior, Pilar. Si tú allí entras a una tienda normal y corriente, pues ya nadie se extraña que salga a atenderte un robot. Eso sí, se trata de un robot potenciado con inteligencia artificial que está monitoreando las 24 horas del día y los 7 días a la semana por un grupo de trabajadores expertos en tecnología que están físicamente ubicados en Filipinas y que además de entrenar las inteligencias artificiales de estos robots, los controlan por si hay algún problema en las tiendas, que pueda haber una solución rápida.
O sea que los robots que trabajan en Japón tienen el call center en Filipinas.
Exactamente.
Ya. Bueno, la mayoría de los robots hacen sus tareas por sí solos, sí. Entiendo, en la mayoría de las ocasiones, pero hay un 4% que falla.
Claro.
Y es en ese momento cuando los teleoperadores tienen que salir al quite y manejarlos aunque estén a miles de kilómetros de distancia.
Eso, y eso que están programados al milímetro para superar pequeños inconvenientes, ya que están entrenados, por ejemplo, pues para reponer existencias en las estanterías, manejar género a lo largo de los establecimientos y hasta afrontar los entresijos que hay en una tienda.
Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte.
No es... ¡Ah!
En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor?
Me encanta esta peli.
Es súper guay, sí, y es lo que pasa en esa película.
Big Hero.
Sí, que trata de un adolescente de 14 años, y la has visto, pues ya sabes de qué va, que se ve obligado a convivir con un robot que ha diseñado su hermano y que en este caso pues tiene funciones eminentemente médicas.
Pero que si esto nos parecía poco, ahora el país nipón quiere dar un paso más y hacer que robots físicos trabajen en las oficinas como si fueran unos empleados normales.
Aunque serían unos robots muy especiales, por lo que se busca es que sean multihabilidad, es decir, que sean capaces de moverse en las oficinas, gestionar inventario, responder peticiones internas, es decir, realizar todo tipo de trabajos que hasta ahora solo hacen las personas, y lo que es más llamativo es que quieren que tengan también aspecto humanoide. ¿Tú te imaginas estar haciendo aquí el programa rodeado de compañeros robots?
Bueno, yo ya me imagino, porque en la Fundación Querer tenemos para algunos niños autistas no verbales, un proyecto piloto con robots, junto con los profesores, y que hacen las labores de repetición, de premio, en fin, trabajamos mucho con ellos y te sorprendería la reacción de estos niños y los resultados, ¿no? Es una cosa apasionante, pero vamos a hablar de todo esto. Juan Ignacio Sanz es adjunto al vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital y además es miembro del Comité de Ética sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Oye, mira, Japón se excusa en que tiene una grave crisis de natalidad y en que buena parte de su población está envejecida, por lo que recurrir a estos robots, dicen, es una de las soluciones para cubrir puestos de trabajo. Yo no sé si esto es una solución de verdad o no.
Bueno, hay que tener en cuenta que Japón tiene una circunstancia especial. Ese invierno demográfico es real y no encuentran jóvenes para determinados trabajos. Así que están intentando, bueno, pues buscar soluciones en distintos ámbitos. Desde luego la robótica y la inteligencia artificial es una de ellas.
Pero bueno, vamos a dejar una cosa clara. Una cosa es un robot para mover de un sitio a otro productos, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en los grandes almacenes estos de distribución de las grandes cadenas internacionales. Otra cosa es un robot que te ayude a atenderte cuando llegas a un aeropuerto o cuando llegas a un hospital. Y otra cosa muy distinta es la sustitución del trabajo de un médico.
Claro, ahí hay que tener en cuenta el concepto de trabajo. Es decir, claro, estos robots lo que realmente hacen es esas tareas repetitivas. Por ejemplo, el caso más claro no es el de reponer cajas. Es un trabajo sencillo, es una tarea repetitiva y que va a dar tiempo a los trabajadores de esa tienda para hacer otras cosas. Démonos cuenta que, por ejemplo, en Japón existen leyes sobre los productos frescos. Los productos frescos que no se consumen en el día, hay una ley que dice que hay que tirarlos. Evidentemente, habrá que buscar eficiencia, etcétera. Y para eso, las personas que están trabajando en esas tiendas, bueno, pues pueden estar mirando más el inventario, intentando ver un poco cuál va a ser sus necesidades reales y, por otro lado, tener a esos robots que, de alguna forma, estén haciendo esas tareas más de almacén y que no requieren, voy a decir, grandes habilidades.
Claro, también hay que poner estas cosas en un poco en perspectiva histórica, ¿no? El robot de principios del siglo XX se llamaba coche, que sustituyó a la diligencia de caballos y al señor que la conducía, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que en Japón, de hecho, ese invierno demográfico se lleva viendo desde hace décadas. Y han optado por la solución de la robótica, de hecho, desde hace años. Existen tiendas, vamos a decir, automatizadas desde hace más de 10 años. Lo que ocurre es que ahora esa inteligencia artificial, que de alguna forma, esa inteligencia artificial generativa, que desde hace 3-4 años ha cobrado ese protagonismo, se aplica a esa visión artificial, se aplica a la robótica y conseguimos unos resultados evidentemente muchísimo mejores.
Una cosa es la sustitución y otra cosa es el complemento. ¿Llegaremos a ver verdaderos sustitutos en algunas profesiones de robots sobrehumanos o no? ¿O siempre necesitaremos un ser humano para controlar, ya no sé si esos fallos o nuevas aplicaciones?
Claro, vaya por delante que evidentemente siempre, y de hecho es lo que ocurre en la regulación europea y la que existe en otros países, vaya por delante que evidentemente el ser humano es el principal activo y va a estar siempre como supervisor de esos procesos. Pero es curioso porque en Japón el concepto de robot es muy diferente al que existe en una cultura occidental. Démonos cuenta, por ejemplo, en los cómics, los anime, los dibujos animados, ¿no?, que vemos, el robot siempre ha sido como ese ayudante que está al servicio del ser humano. Y sin embargo, en Occidente, el robot no está siendo, voy a decir, igual visto, ¿no? Es decir, de alguna forma no es como algo tan servicial, sino más bien una amenaza, ¿no?
Aquí estamos muy influenciados por Minority Report, iRobot, este tipo de películas, ¿no?
Claro, aquí somos más de Skynet, somos más de Terminator y cuidado, ¿no?, que nos van a destruir.
Yeah.
De hecho, es un poco lo que ocurre, ¿no? Las necesidades en Japón van más por, voy a decir, eficiencia y, evidentemente, poder salvarnos de ese invierno demográfico. Y, sin embargo, en Europa y en Estados Unidos buscamos más el que haya más consumo, el que haya más personalización. Son, voy a decir, conceptos y contextos completamente diferentes.
Pues Juan Ignacio Sanz, adjunto al vicerrector de Planificación Estratégica y Cultura Digital y miembro del Comité de Ética sobre el Uso de la IA en la Universidad CEU San Pablo. Gracias por habernos acercado un poquito más a esta realidad de la digitalización y la robótica en Japón. Vamos a ver si nos acercamos un poco más a esa forma de ver la utilización de los robots para mejorarnos la vida, ¿no? No para fastidiárnosla.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-Playable Character.
Personas
que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Feeling like
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Espero que estés a gusto, que estés bien, que estés relajado, que estés relajada y que la radio te acompañe en la madrugada. Un abrazo a la gente que está ahora mismo con los transportes, con los regalos, con las mercancías, con los camiones. Mucha tranquilidad. Lo importante eres tú. Lo importante, lo único importante eres tú. Así que precaución, porque en muchas zonas de España me están contando que está lloviendo. Precaución en la carretera, por favor. Seguimos en la madrugada. Y ahora además nos toca repasar historias del pasado y lo vamos a hacer con nuestro colaborador José Luis Corral, que José Luis Corral es, atención, es escritor y también es catedrático en historia medieval. Es un crack en la comunicación. Y hoy además nos tenemos que adentrar en el mundo del capitán Alatriste. No sé si conoces este personaje literario creado por Arturo Pérez Reverte, pero claro, con este veterano de los tercios de Flandes se pueden vivir grandes aventuras del siglo XVI y del siglo XVII. Te lo digo con la mano en el corazón. Don José Luis Corral, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Es que esto es así. Hoy además nos tienes que llevar hasta Alemania, sobre todo para hablarnos de una batalla que tuvo lugar en 1634, ni más ni menos que la de los tercios, ¿eh?
Bueno, es una batalla que se libró efectivamente en Baviera, cerca de Múnich, en una localidad, hoy tiene unos 20.000 habitantes, que se llama Nördlingen, que es una ciudad preciosa, pequeñita, pero preciosa, fortificada, muy restaurada, evidentemente, con un toque nórdico incluso, a pesar de estar en el centro de Alemania, en el centro sur, en Baviera, pero allí se libró, en 1634, una de las batallas más importantes de la historia de Europa. Fue una batalla que significó, por un lado, el final de un imperio y, por otro lado, el inicio del final o casi el final de otro.
Madre mía. ¿Y en qué consistió, en qué contexto se dio la batalla, José Luis? ¿Qué pasó en Europa allá por 1634? Porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ha pasado tiempo, pero las consecuencias de aquel tiempo todavía resuenan en el eco de la historia en Europa. Pues mira, en 1634 Europa de central sobre todo, lo que hoy es Alemania fundamentalmente, está sumida en la famosa Guerra de los 30 años. Hubo dos grandes guerras en Europa, una en la Edad Media, la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra y otras potencias, y la segunda gran guerra fue la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. Bueno, en la Guerra de los 30 años se enfrentan dos bloques. Por un lado, el bloque protestante, el bloque que está encabezado por el Reino de Suecia, un gran reino que controla prácticamente toda Escandinavia en este tiempo. Y por otro lado, el bloque católico, que está encabezado, evidentemente, por España, por el Sacro Imperio Romano-Germánico y por el Papa. Es, por tanto, y por sintetizar y por simplificar, un enfrentamiento entre una Europa que está creciendo desde el lado de los protestantes, desde el lado de los luteranos, anglicanos, calvinistas, etcétera, y por otro lado, la Europa católica, que ha puesto en marcha la contrarreforma de Trento y que quiere, evidentemente, acabar con estas herejías de los protestantes. Por tanto, es un contexto de guerra, una guerra terrible. Hubo millones de muertos en Europa, en algunas poblaciones se perdió hasta el 40-50% de la población. Pues ese contexto de la Guerra de los 30 años, por simplificar, entre protestantes y católicos.
Bueno, impresionante. ¿Quiénes combatieron ahí, profesor?
Bueno, la batalla de Nördlingen es el fiel de la balanza de esta guerra entre dos bloques. Por un lado, el bloque protestante está encabezado por los suecos. En el año 1632 había muerto Gustavo Adolfo II, rey de Suecia, que estaba empeñado en construir un gran imperio. Gustavo Adolfo había invadido Polonia, las costas del Báltico, había invadido Rusia y ambicionaba anexionarse todo el imperio, el Sacro Imperio Romano-Germánico. Es decir, convertir a Suecia en el gran imperio europeo. Y por otro lado, los otros contendientes eran los católicos, encabezados por Fernando, que era el llamado cardenal de España, que era además hermano de Felipe IV, del rey de España, arzobispo de Toledo, el arzobispo cardenal o el obispo cardenal, que era un gran general, a pesar de ser arzobispo de Toledo, él también un general, al cual ayudaban evidentemente los católicos de Alemania y también la Santa Sede. Bueno, pues ese enfrentamiento, encabezados por los suecos por un lado, los protestantes, y por otro lado por los españoles. Y allí, en esa batalla además, se enfrentaron dos de los grandes ejércitos de su tiempo.
Madre mía. ¿Cómo se desarrolla esta batalla, profesor?
Bueno, los tercios españoles, que están formados por una serie de regimientos que están fundamentalmente integrados por españoles, también algunos flamencos, alemanes, algunos italianos, son en estos momentos la mejor infantería de la época. Qué bueno. La batalla, las batallas que han librado los tercios se desarrollan a partir de unas formaciones muy cerradas, estos regimientos, estos tercios, que son formaciones compactas, mixtas, donde hay por un lado piqueros, es decir, lanceros que llevan esas picas, aparecen por ejemplo en el famoso cuadro de las lanzas de Velázquez, que son unas lanzas de madera de 3, 4 metros incluso de largo, que hacen que sea prácticamente imposible que una caballería enemiga penetre en esa especie de acorazados que son los tercios con las picas. Y además están combinados con mosqueteros y con arcabuceros, es decir, con soldados que disparan a larga distancia armas de fuego. Esa combinación de piqueros para evitar la penetración de la caballería y de arcabuceros hizo que los tercios fueran invencibles. Pero los suecos de Gustavo Adolfo han inventado, entre comillas, una serie de regimientos móviles llamados las brigadas, y una infantería ligera que dispara permanentemente y que son, en cierto modo, el contrapunto a los tercios. Por tanto, se enfrentan dos formas diferentes de hacer la guerra. La forma que llevaba ya ciento y pico años triunfando en Europa de los tercios, que estaba empezando ya a mostrar algunos defectos, y por otro lado, este sistema nuevo de los regimientos de infantería móviles, muy rápidos, muy ágiles, que ha instaurado Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, a principios del siglo XVII.
¡Qué maravilla! Estoy comentando la historia con José Luis Corral, él es catedrático en Historia Medieval, es escritor, es un gran comunicador. Y ahora mismo, si yo fuese José María García, profesor, le preguntaría minuto y resultado. Pero yo quiero saber el resultado y las consecuencias de esta batalla, porque seguro que esto trascendió en la época, ¿eh?
Sí, la batalla duró dos días, el 5 y el 6 de septiembre de 1634. Es una batalla que se desarrolla en esa zona de Nördlingen, del sur de Alemania, de Baviera, que es una zona de suaves colinas. Es una zona montañosa, no es una zona de grandes quebradas, pero sí de colinas que permiten que cuando estás en el fondo de la colina, en el valle diríamos, pues no veas lo que ocurre al otro lado de la colina. Y en cambio, cuando estás en la cumbre de la colina, dominas todo el territorio. Bueno, pues los españoles consiguieron una posición controlada, elevada, en una de las colinas que les permitió alcanzar la victoria. El resultado fue tremendo para los suecos. Claro. Suecia perdió la batalla, Suecia y los protestantes perdieron la batalla, murieron algo así como 8.000 soldados suecos, hubo otros 6.000 heridos, cautivos, fue 14.000 pérdidas, fue realmente una catástrofe. Y en cambio las tropas imperiales hispanas, encabezadas por el cardenal infante don Fernando, apenas sufrieron 2.000 bajas. Por tanto, fue una victoria aplastante por parte de los españoles que supieron imponer la táctica, la disciplina de los tercios y esta posición que habían ganado en lo alto de una de las colinas. El resultado, diríamos que fue, y lo siento por la expresión porque es muy macabra, pues 8.000 bajas de los suecos, 8.000 muertos frente a unos 1.500, 2.000 de los españoles y alemanes.
Madre mía, profesor, vaya números, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que ya empezamos a manejar cifras de contingentes muy elevados. Las batallas en la Edad Media tenían menos, sobre todo en Occidente, tenían menos contendientes, menos soldados. Una batalla con 10.000 soldados en la Edad Media ya era una gran batalla. En cambio, en la época moderna, en el siglo XVI, XVII, ya encontramos batallas de 50.000, 60.000 combatientes, 30.000 contra 30.000, que más o menos solo se combaten en Nördlingen, y además con artillería, con lo cual las bajas son mucho más numerosas, por supuesto.
Desde luego que sí. ¿Y qué pasó entonces ya con los famosos tercios españoles? Me refiero a cuando pasa todo, cuando baja la llama, ¿no? ¿Qué pasó después con esos famosos tercios españoles? ¿Cómo queda nuestro país?
Bueno, España ganó la batalla.
Toma.
De Nördlingen. Suecia Toma. La perdió, pero a medio largo plazo perdieron las dos. Suecia perdió ese ímpetu que había tenido con el rey Gustavo Adolfo, que había muerto dos años antes de la batalla, no pudo dirigir la batalla, tuvo que encargarse uno de los mariscales suecos, no el rey en persona, porque había muerto dos años antes, y quizá eso pues bajó de alguna forma la moral de los suecos. Los suecos lo que perdieron fue esa iniciativa que habían tenido con Gustavo Adolfo y, por tanto, perdieron su gran imperio. Pasaron a ser de una potencia de expansión a una potencia que quedó reducida a Escandinavia, quedó reducida a lo que más o menos hoy es Suecia. España ganó la batalla, pero 12 años después, en Rocroi, los terceros españoles fueron derrotados por los franceses. Y ahí comenzó la gran decadencia del Imperio Español. En principio, una decadencia económica y luego política y militar. ¿Quién ganó en la batalla? Pues alguien que no participó. Quien sacó mayor tajada de esta guerra, quien sacó mayor tajada de esta batalla, fue alguien que no participó, que fue Francia. El cardenal Richelieu, el primer ministro de Francia con Luis XIII, se dio cuenta de que Suecia había quedado tremendamente debilitada, pero España también. Y entonces actuó, organizó un gran ejército, puso en marcha una serie de reformas políticas y militares en Francia y convirtió a Francia en la segunda mitad del siglo XVII en la gran potencia de Europa. Y España perdió incluso territorios. Fíjate, cuando se resolvió toda esta guerra de los 30 años con una serie de paces y de tratados, España perdió la Navarra Norte, la Navarra francesa, las tierras al otro lado de los Pirineos que corresponden a la Navarra francesa, la zona de San Juan de Pinepuerto, que era española, que era Navarra. De la Navarra española, se entregó a Francia. Pero también se entregó a Francia con el Tratado de los Pirineos en 1654, el Rosellón y la Cerdaña, que eran condados de la Corona de Aragón, condados de la Cataluña transpirenaica, y que pasaron a Francia, y hoy en día siguen siendo de Francia. Por tanto, la gran beneficiada de una guerra que no ganó y que no libró fue Francia. Paradojas de la historia, ¿verdad?
Impresionante. Profesor, ya para finalizar, yo me sigo comiendo la cabeza y a lo mejor puedo meter la pata, pero entonces puedo entender que España en ese momento, que era la primera potencia mundial, ¿lo dejó de ser?
Empezó a dejar de serlo. España había sido la primera potencia prácticamente desde Carlos I, ya con los reyes católicos, y con su nieto, con Carlos I de España y V de Alemania, ya era la gran potencia. Lo fue mucho más si cabe con Felipe II. Claro. Lo siguió siendo con Felipe III. Claro. Pero ahora ya con Felipe IV comienza la decadencia. Una decadencia, ojo, que no solamente es militar, por la batalla que pierden los tercios en Rocroi, la famosa batalla, la última gran derrota, o la primera gran derrota de los tercios en Rocroi, sino también porque España ha abarcado más de lo que ha podido apretar. Y ahí comienza la decadencia. La decadencia no es un momento concreto, pero sí puede entenderse que esta batalla de Nördlingen y después la batalla de Rocroi, sobre todo, son el comienzo que marca la decadencia del Imperio Español.
Qué interesante, profesor. Siempre viene bien repasar la historia de nuestro país, las batallas, el por qué llegamos a ser lo que fuimos y sobre todo la fuerza de nuestros ejércitos. Esto yo creo que es poner en valor continuamente a nuestro país, ¿eh?
Bueno, quizá algunos no entiendan que evidentemente la historia de España está llena de hechos muy importantes y algunos entienden quizá que son guerras, pero es que la guerra es parte, forma parte de la historia. Como historiador yo no puedo olvidarme de que ha habido guerras, de que ha habido crímenes, de que ha habido momentos crisis, momentos conflictivos en la historia. Es más, las guerras en ocasiones, el recuerdo de una guerra, el recuerdo de una batalla sirve para aprender lo que somos e intentar evitar caer en errores. Las guerras son terribles, pero enseñan muchísimo lo que no debe hacer el ser humano.
Desde luego que sí. José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval, comunicador, nos hace unas lecciones en este programa que nos hacen sentirnos todavía más patriotas. Que pase una feliz madrugada. José Luis, muchísimas gracias.
Bueno, saludos para todos y muchas gracias.
Hasta luego. Seguimos poniendo las calles y aprovecho para mandar un saludo al ejército, a los militares que tenemos desplegados en cualquier parte del mundo, en misiones de seguridad, a la gente que está en el reemplazo, a la gente que está ahora mismo en los cuarteles, a la gente que está en la UME, a la gente que está en las ambulancias por si pasa cualquier cosa, a la gente que está en un coche patrulla, a la Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil!, a la gente que está en un coche patrulla de la Policía Nacional o una pequeña patrulla de una policía municipal o local de cualquier punto de España. Mucho ánimo, gracias por estar al servicio de los españoles. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor.
los hombres han llegado hasta la luna. Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York, si la medicina cura lo que antes era una muerte segura, dime por qué no es posible nuestro amor. Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán, si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar, si hay abuelos que se quieren y su amor es todo lo que tienen, dime por qué. Escapa donde quiero, dime por qué no es posible nuestro amor. Si en la caracola se oyen los rumores de la mar, si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar, si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida, dime por qué no lo va.
Una canción de Rafa Almarcha, el cantante, el líder de Lo Siempre Así, que inicialmente la cantó para un disco suyo personal y luego ya la versionó directamente con todo el grupo, con Siempre Así, y que me trae unos momentos, unos recuerdos maravillosos en la vida. Eran finales de los 90, estábamos en la jungla haciendo radio y con muy buena relación con Lo Siempre Así, y alucinábamos con las composiciones de este artista sevillano y buen amigo personal. Son las 4:58, las 3:58 en Canarias. Enseguida avanzamos. Ten en cuenta que la próxima hora nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, pues tiene que hablarnos de muchas cosas, pero entre ellas de las pistolas radar que hacen ni más ni menos que hasta 3 fotos por segundo y que ya estoy utilizando pues algunos servicios policiales, por llamarlo de alguna manera. Va a ser una gran fuente de recaudación, así que a ver qué es lo que sucede en torno a las multas que nos van a poner si nos pasamos de la raya. Eso es lo importante. Y luego el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Me encantará hablar contigo, me encantará conocer por qué estás escuchando este programa de radio, por dónde andas, cómo le ponen las calles a España, y enseguida pues, te mandaríamos el diploma oficial de ponedor de calles. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.